estar informado.
3 y 20, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Deportes COPE Cádiz con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai, hasta las 4 en punto de la tarde. Saludos de Rubén López. Tras una jornada, tras un partido en el que el Cádiz se las vio y se las deseó para pasar ronda, para meterse en los 16avos de final, para esperar que le toque mañana en el sorteo a partir de las 12 del mediodía el Gordo, el Madrid, el Barça, el Atlético y ya a partir de ahí quizás los menos deseados, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, Valencia o Villarreal. Mañana en el sorteo el Cádiz, que es lo realmente importante, eso sí, el juego una vez más, y van dos partidos consecutivos, dejó mucho que desear. El Laredo plantó cara a pesar de ser un equipo de tercera división amateur, lo hizo a las mil maravillas, el Cádiz tuvo ocasiones pero no logró afinar, no logra afinar la puntería y eso le hizo ir sufriendo cada vez más en el partido. Al final, un gol de Salvi y la aparición de Dani Huiza fueron claves. Comenzamos con ese análisis del partido y mucho más hasta las 4. Claudio optó por un once titular en con la entrada de Paul Ballesté, con la de Mantecón en el lateral derecho, con la de Aridane. En el centro del campo, Alberto Quintana tenía su oportunidad. Arriba, Lolo Pla, continuaba Cuero y en la banda, Álvaro García. Eran quizás las principales novedades en el once de Claudio. Con más sombras que luces, la verdad, porque el partido con el que el Cádiz entró bien, entró con ocasiones, poco a poco se fue diluyendo ese dominio, incluso el Laredo le empezó a discutir la posesión al Cádiz, teniendo alguna u otra ocasión de gol el conjunto cántabro, con imprecisiones horrorosas del Cádiz en defensa que propiciaban darle vida al rival, y como digo, Laredo con el paso de los minutos y con un juego descarado, diría yo, y mejor que el que ofreció el Murcia, que el Murcia marcó y se echó atrás, el Laredo ni mucho menos, era valiente, era descarado, como digo, apretándole las cosquillas al Cádiz, pues se metió en el partido e hizo que los amarillos lo pasaran mal. En la segunda parte es verdad que el conjunto cántabro lo pasó ya peor por el cansancio físico, el Cádiz seguía teniendo ocasiones y al final la entrada de Huiza, la de Machado, a media hora del final, más tarde entraría Salvi, claves, un disparo de Huiza al palo, lo aprovechaban un rechace Salvi en el 89 para poner el 1-0 en el marcador definitivo. Todo ello después de una ocasión clarísima de Laredo en el que casi apunta y casi hace el funeral en Carranza. Como digo, juego irregular del Cádiz, le plantó cara a un tercera división. Es verdad, y hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo todo, que el partido estaba un poco rodeado de algunas circunstancias. Primero, te enfrentas a un rival teóricamente inferior, por lo menos sobre el papel, con lo cual eso te añade más presión si cabe a un Cádiz que ya de por sí la tiene, ¿no? Que tiene ya de presión ante cualquier rival, más aún cuando juega en Carranza. El hecho de enfrentarte a un equipo que está en una categoría por debajo hace que tengas incluso más presión y que tengas que jugar incluso mejor y que ganar sí o sí, sí o sí. Eso está claro. Después el Cádiz venía, ya sabéis, de una derrota el pasado sábado ante el Murcia. La gente estaba un poco de uñas, la gente estaba un poco expectante, que el equipo le diera, el equipo no le daba, tenía ocasiones pero no le daba. Y atrás, el Cádiz, ayer un flan de nuevo, un flan, sobre todo reflejado en un Aridane que cada vez que tocaba la pelota y avanzaba metros temblaba Carranza porque la perdía y lo pasaba mal el jugador canario. La gente ya se le echó encima, Claudio y Alfredo pidieron a la grada que lo animara, pero es que nos dejó muchísimas dudas y sigue dejando el central canario. Enseguida lo vamos a analizar más a fondo con el compañero José María Higuera. Arriba, Cuero está demostrando que no es delantero para este equipo, ¿eh? Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Cuero no parece que sea delantero para este equipo. la entrada de Huiza al final demostró que es capitán general en este Cádiz, como se suele decir, porque el jerezano tiene una calidad a años luz de lo que tiene actualmente la plantilla cadista. Al final se pasó, que era lo realmente importante, pero que esto sea también un acicate para los propios jugadores y para el propio Claudio de cara a esas rotaciones que quizás están haciendo que el equipo al final no tenga automatismos, no tenga un once claro definido y que hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. Ayer Alberto Quintana demostró que tiene que ser titular a día de hoy en el Cádiz. Que Abel Gómez, uno de los fichajes estrellas, está a años luz del canterano. Alberto demostró desparpajo, calidad, carácter. Tiene que ser titular a día de hoy al menos este jugador. Y el domingo la prueba es complicada también, porque el Cádiz va a Melilla. Casi nada. Antes el sorteo de mañana, en el que ya sabéis, el Cádiz se enfrentará en la ronda de 16avos a Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Atlético de Bilbao o Villarreal. Uno de sus 7 equipos será el rival de los amarillos en ya eliminatoria ida y vuelta, que será en el mes de diciembre. Si tocara el Barça, el partido de ida, en Carranza siempre, se adelantaría al miércoles 28 de octubre, porque el equipo de Luis Enrique juega Mundialito de Clubes en el mes de diciembre. Eso será mañana en el sorteo. Claudio Barragán analizaba de esta forma el partido de ayer de los suyos. Vamos a ver si podemos escuchar a Claudio, ya lo tenemos.
En el cual, a los 12 minutos ya hemos tenido tres ocasiones bastante claras para abrir el marcador, cosa que si lo hubiésemos hecho a lo mejor en cierto momento no hubiésemos pasado pues esos apuros que hemos pasado en algunas jugadas, ¿no? Enfrente hemos tenido, pues si no lo sabéis, porque como el otro día en rueda de prensa no me preguntaste por el Laredo, pues no sé, enfrente hemos tenido un equipo muy, muy trabajador, muy, muy bien dirigido, muy ordenado. Enhorabuena de mi parte al Laredo por el partidazo que ha hecho. Nos ha puesto las cosas muy, muy difíciles. Es cierto que nosotros al errar esas ocasiones, le vas dando oxígeno al rival y pasa lo que pasa, que bueno, pues ellos también han tenido sus ocasiones. Si se hubiesen puesto por delante del marcador, pues no sé qué podría haber pasado, porque bueno, pues sí que ha habido cierto nerviosismo en algunos momentos. Y si algo tengo que destacar de mi equipo ha sido la personalidad que ha tenido, ¿eh? Creo que hemos fallado pases, hemos fallado la toma de decisiones, pero porque el equipo, los chavales, en todo momento se han ofrecido, han querido el balón y no se han escondido, ¿no? Y normalmente cuando suele ser raro es porque, bueno, pues te atreves a hacer cosas, a veces equivocadas, por supuesto, en la toma de decisiones, la más errónea, pero el equipo ha tenido mucha personalidad y me voy súper contento por eso. La primera vez que me he girado a la grada hoy, tengo que decirlo, pues si no se habría dado cuenta, pues yo lo digo. Pero en plan de que animemos a Aridane, porque es jugador nuestro. Y lo único que estamos haciendo es perjudicarnos. Es verdad que Aridane comete errores, pero es que lo cometemos todos, ¿eh? Y yo lo primero, seguro. Lo primero que tenemos que saber, tanto futbolistas como cuerpo técnico, es donde venimos. Y si no sabemos trabajar con presión, mejor que nos vayamos a buscar otra cosa. Que nos dediquemos a otra cosa, vamos. Y el futbolista tiene que saberlo. La camiseta del Cádiz es diferente a todo lo que te puedes encontrar. Para eso estamos, para sacar el mayor rendimiento de los futbolistas. Y yo creo que con los cambios el equipo pues ha hecho o en parte lo que preveíamos, lo que ya habíamos comentado, ¿eh? De hacer un desgaste, porque sabemos que bueno, pues el Atlético es un equipo de tercera, ha viajado, no sé las veces que entra a la semana. ¿Cuántas veces entrenáis? 3 veces a la semana. Físicamente, por eso nosotros nuestra intención era meter, a lo mejor esa precipitación muchas veces de querer meter un ritmo alto. Y hay una diferencia entre que corra el balón y que tú corras más que el balón.
Bueno, pues Claudio, que ayer se mostraba orgulloso de los jugadores, pero la verdad es que, como digo, dejó mucho que desear el juego amarillo. Alberto Quintana, protagonista, el chaval cada vez va a más. Y Salvi, autor del gol, que también explicaba cómo fue precisamente el tanto.
Yo solo pienso en trabajar y cuando el míster me quiera seguir poniendo, pues voy a aprovechar la oportunidad de cómo lo estoy haciendo hasta ahora. Y siempre va a dar el 200% de mí. Te digo la verdad que no. Yo he trabajado mucho y la verdad es que me siento muy contento estando aquí. Mi compañero y mi cuerpo técnico me apoyan mucho y eso me ayuda a jugar muy bien. Hombre, si en el Bernabéu, ¿no? Pero vamos, en cualquier campo, bueno.
No, pues de ver bien las imágenes le he pegado bien. Lo que pasa es que venía, es verdad que venía un poco mordida, ¿no? Yo pensaba que Dani, conozco a Dani muy bien, ¿no? Y pensaba que podía haber metido el pase ese interior que lo caracteriza con la calidad que tiene, ¿no? Y la ha pegado a puerta, la ha pegado muy bien. Y la he intuido un poco y he pegado el palo y me ha caído en las piernas, ¿no? Y lo único que he hecho es poner el interior y para adentro.
Estar informado. Un juego infernal, así calificaba en su crónica el partido de ayer, crónica en la voz de Cádiz, de nuestro compañero José María Aguilera. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
Te he visto severo, ¿eh?
Pues no sé la sensación de los demás, pero a mí me provocó bastantes malas sensaciones el encuentro de ayer. Hoy he hablado hoy con el presidente, con Manolo Vizcaíno, que decía, bueno, que era el típico partido de Copa, ese que se da una y mil veces, y me ponía el ejemplo del Alcorcón y de, bueno, estas sorpresas que se han producido a lo largo de la historia, pero al margen de que finalmente no se produjera esa sorpresa para Fortuna y Cádiz, el equipo me dejó muy malas sensaciones en todas sus líneas, por errores individuales, errores colectivos, por la baja forma de algunos jugadores, porque se suma también a la mala actuación en el partido anterior con el Real Murcia, y yo creo que ayer se rozó el ridículo, incluso en ocasiones se sumergió en él. Hubo media hora en la primera parte que es que el equipo estaba contra las cuerdas ante un Laredo que tuvo ocasiones para haberse llevado el pase de Carranza.
Yo decía al principio del programa que es verdad que había un poco circunstancias que rodeaban al partido, el hecho de que tú te sientas favorito y que tienes que dominar y jugar bien porque el rival es un tercera, un poco también ese ambiente en Carranza que traía la afición del pasado sábado tras la derrota y el mal partido ante el Murcia, en fin, la exigencia, la obligación, yo creo que todo eso se palpó y el Laredo también jugó con eso, como era lógico, ¿no? Que por cierto, lo repito, chapó el Laredo, ¿eh?
Claro, pero es que ayer fue el Laredo. Imagínate, Rubén, que se cuela por aquí, pues en los play-off, cualquier equipo de nivel de play-off, cualquier campeón de categoría, uno de los cuatro primeros, como demostró el otro día el Real Murcia. Si el Laredo es capaz de jugar con esa exigencia y con esa presión y con esos nervios, pues un equipo de muchísimo mayor nivel, que es el que nos encontraríamos en unos hipotéticos play-offs de ascenso, dejaría en la cuneta al Cádiz precisamente en el momento cumbre de la temporada. Por ahora, el equipo amarillo se ha manejado bien ante rivales de media tabla hacia abajo, bueno, de media tabla no, o de un nivel algo más humilde, pero cuando ha aparecido por Carranza el Real Murcia, pues como que se lo ha explicado, le ha dicho lo que se puede encontrar y ha dejado malas sensaciones. Yo me gustaría incluso hasta personalizar, hay futbolistas que están a un nivel muy bajo, observando desde pretemporada lo que venimos advirtiendo. Garrido no tiene nada que ver con el de la temporada pasada. Abel, que era el fichaje estrella junto a Dani Huiza, aún no ha ejercido, no ha ocupado ese papel de líder que debe tener en el equipo. Y así, Hugo, podemos ir contando uno y otro y otro y otro, pero que es incapaz de ver portería. Y lo cierto es que los últimos partidos nos han dejado unas sensaciones muy negativas, que con el tiempo vamos a ver si se cambien. El otro día tú dabas en la clave, y también lo ha apuntado el compañero Alfonso Carbonell, del tema de las rotaciones. Creo que se le ha ido de las manos un poco a Claudio, y el equipo llega un momento en que no sabe muy bien a lo que juega, y es peligroso, porque sí que es cierto que no están mal las rotaciones, pero en momentos clave, como son partidos de Copa, y también cuando hay un once de carrerilla, o por lo menos un bloque de jugadores que se sienten titulares, que tienen más continuidad de minutos, y empieza a ver un poco lo que puede dar de sí este Cádiz.
Y tú concretabas o individualizabas, y la verdad es que ayer el juego de Aridane, o el partido de Aridane, fue para mejor para no verlo, ¿no? Y eso le agrada al final, Claudio lo escuchamos antes y lo decía, ¿no? Que pidió y pidió ánimos para Aridane, pero es que la verdad, decía también el compañero Carbonell en Twitter que Carranza ayer se lo comió y esto es preocupante, ¿no?
Se me había olvidado, ¿eh? El nombre de Aridane, no es que lo haya quitado por otra razón.
La verdad es que...
Es cierto que además da esa sensación que ofrecen otros jugadores, como hemos tenido aquí a Bermúdez o Domingo o Garrido, que también los enumeraba Alfonso, de que es un futbolista que no, que este año no, ni en el Cádiz tampoco, que podrá triunfar en otro lado con otra camiseta, pero que no se le da bien el equipo amarillo, no sabe lidiar con esta exigencia... No ha casado con la grada por los distintos errores en pretemporada y porque sigue mostrando una inseguridad y sobre todo una actitud, esa pachorra que no se explica y que parece que está siempre al filo del error, y si después solventase bien la papeleta, pues habría que aplaudirle, pero es que cuántas veces, cuántos balones perdidos en situaciones...
Es que pues, daba miedo ayer, ¿eh? Cada vez que tocaba la pelota, daba miedo.
Claro, por un lado se puede elogiar su personalidad, pero esa personalidad... se convierte en demasiada osadía, ¿no? Si no otra palabra, cuando tú pierdes una y otra vez balones y cuando estás a punto de costarle un serio disgusto a tu equipo. Lo de Aridane yo no lo veo. Ha llegado un momento, además, el año pasado tuve una muy mala experiencia con Arregui, que nunca fue competencia de José Tiservando y que además creo que cuando se vio fuera del equipo en el mercado de invierno, pues prácticamente se borró y fue uno menos en la plantilla. Confiamos en que este año se solucionara ese problema y nos encontramos con otro que diría que es aún mayor, porque Aridane se está mostrando bastante peor que el Vasco. Y eso también ocurre un poco en el lateral derecho. El año pasado Mantecón jugó muchísimos partidos en el lateral derecho porque solo teníamos uno, que era Oscar Rubio, al que además las críticas eran bastante fuertes. Y ahora resulta que Juanjo le ocurre lo mismo que Andrés, lesionado. Cristian no convence, porque ya no es un problema de lesión o muscular, sino que no convence ni a Claudio ni al resto, y otra vez vemos a Mantecón jugando muchos minutos en una posición que no es la suya. Nos encontramos casi los mismos problemas del año pasado, los que nos impidieron subir a segunda división, nos lo encontramos ahora mismo en octubre, y eso es preocupante. Tampoco quiero que se me entienda, tampoco quiero ser demasiado agorero, porque han sido dos partidos y cinco días de malas sensaciones, y por supuesto se pueden corregir. Pero son ya algunos vicios que estamos viendo en el equipo y que nos hacen temer lo peor.
En lo positivo, sin lugar a dudas, aparte de la aportación de Dani Huiza, que yo creo que tiene que ser titular sí o sí en este equipo, Alberto Quintana, que cada vez que la verdad está teniendo minutos, yo creo que está teniendo, él mismo lo reconocía, más minutos de lo que él esperaba y lo que todos esperábamos, y el chaval está demostrando que tiene calidad y personalidad, ¿eh?
Es la nota positiva del partido de ayer junto a lo de Dani Huiza, que a la vez que es positiva la nota de Dani Huiza, es negativa al ver que, bueno, que existe una Huiza dependencia flagrante y peligrosísima, porque confiamos todo a un futbolista de 35 años con una carrera bastante ajetreada y que no tiene un sustituto que dé ni el 50% de lo que ofrece el Jerezano. Y eso, sin duda, lo mejor de ayer fue Alberto Quintana, un futbolista que ya en pretemporada nos sorprendía a muchos porque era el jugador que mejor lo estaba haciendo. Y ayer, como ya hay tantas estiras, se echa el equipo a las espaldas, tiene muchísima personalidad, además de mucha calidad. Lo que decíamos de Aridane, tiene esa calidad, esa personalidad para aguantar la pelota, pero después no la pierde, sino que siempre la entrega bien. Y también está dejando en evidencia a futbolistas como Garrido o como Abel, que están a un nivel mucho más bajo que este chico que el año pasado estaba jugando en tercera y que bueno, está en el primer equipo casi por casualidad. Ojalá, y no lo parece, ojalá no sea uno de esos tantos canteranos del Cádiz que aparecen por las alineaciones de vez en cuando y después le perdemos la pista y acaban jugando, con todos los respetos, en el Conil, en los barrios o en algún equipo de tercera o de primera andaluza.
Merece titularidad ya este futbolista. Yo sé que eres un poco catalán, culé, pero ¿a quién quieres mañana en el sorteo?
Pues yo quiero al Madrid, porque...
Tiene un poco más de tirón que el Barça, un poquito mayor que sí, ¿no?
No, yo creo que es porque creo que se le puede ganar más fácil al Barça.
Ah, entonces
no,
vale.
En serio, es verdad que tiene más tirón, es indudable. El Barça tiene a los tres de arriba, ¿no? Tiene a Messi, Suárez y Neymar. Y todos sabemos que esos futbolistas no, casi seguro que no van a jugar la eliminatoria copera. Entonces, posiblemente el equipo que traiga Luis Enrique será un equipo que casi sea el Barça B o lleno de canteranos. En cambio, el Madrid por esa amplitud de plantilla que tiene,
sí,
aunque vengan los suplentes, vamos a ver futbolistas de muchísima calidad, de mucho nivel. Y aparte de que bueno, que es verdad que existe muchos merengones en la tacita, yo creo que está igualado con los del Barça, y que el viaje a Madrid, además de ser más fácil, sí, es mucho más divertido para la afición.
Viendo el sorteo del último año, no es otra cosa para ir, así que Madrid o Barça, cualquiera. En fin.
Madrid o Barça, además creo que esta vez se lo merece, porque ya tocó el Valencia y ya el Real, y otra vez un equipo de medio pelo, lo difícil que es llegar a esas eliminatorias, de medio pelo entre comillas, pero todos son equipos grandes, ¿no? Pero un Sevilla, un Atlético Madrid tan acostumbrados a verlos en el trofeo, o un Villarreal y un Valencia, que los tenemos a la vuelta de la esquina en estos enfrentamientos en Copa, pues tiene que ser Barça-Madrid o Atlético de Bilbao, que también vendería bastante aquí en el Ramón de Cana.
José María Ligra, compañero, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, sorteo que será mañana a las 12 y que el Cádiz, a diferencia de otros años, no va a permitir que entre las cámaras y vean cómo los jugadores y el cuerpo técnico sigue el sorteo. Yo en ese sentido lo veo bastante bien. Me pareció un poco, entre comillas y con perdón, una catetada, por así decirlo, la verdad, cosas como son, y con perdón lo digo. 3:41, vamos a hacer un mínimo alto. Y ayer contamos la historia de Cristian Cornejo, este futbolista de Cádiz en el San Fernando, que según él había sido expulsado del San Fernando por vestir ropa del Cádiz. Por supuesto, lo decíamos ayer, ahora buscamos la versión del club, la versión oficial. Vamos a hablar con Canito.
Luis, el informe ya, o vete pensando en cambiar de trabajo.
Ya está pensado, me voy.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma...